¿Qué es la Defensoría de los Derechos Universitarios y cómo acompaña a las personas en sus quejas y denuncias? Hablaremos al respecto. Conoceremos el proyecto de estudiantes universitarios sobre separación de residuos. Y permanece abierta la convocatoria del cuarto concurso de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología de Zapotlán. Invita a la coordinación de posgrado al curso Mejorar la calidad del proyecto de investigación. Bueno, como usted lo escuchó por la mañana en el noticiero aquí en Radio Universidad, el día de ayer hubo una manifestación de estudiantes en las que hacían señalamientos sobre acoso y hostigamiento. En ese sentido, leeré el comunicado de la institución al respecto. El Centro Universitario del Sur, a través de sus autoridades, escuchó y atendió las demandas de la comunicación de la comunidad estudiantil que este martes 10 de marzo se manifestaron en la explanada de rectoría de la institución, en la que hicieron señalamientos de presuntos actos de hostigamiento y acoso de algunos miembros de la comunidad de este centro universitario. La institución enfatiza su rechazo a dichos comportamientos y señala que desde el primer momento y en los últimos meses ha dado todo el apoyo y orientación a las y los integrantes de la comunidad para que formalicen las denuncias ante la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo de Centro. Las y los estudiantes fueron escuchados por el rector del CUSUR, Dr. Jorge Galindo García. En un primer momento, las autoridades suspendieron de manera temporal la sesión del Consejo de Centro que se realizaba en la sala de gobierno para atender a las y los manifestantes. Al término de la sesión, se trasladaron a la explanada de rectoría para atender y escuchar las demandas de las y los jóvenes. El Centro Universitario del Sur señala que dará seguimiento a cada una de las denuncias que se presenten ante la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo de Centro. La institución exhorta a los integrantes de su comunidad a recuperar valores como la convivencia y respeto mutuo plasmados en el Código de Ética y Valores de la Universidad de Guadalajara. La institución es consciente del momento de cambio que transita la sociedad y la misma institución, por lo que hace propias las diversas acciones que impulsa la Universidad de Guadalajara para generar condiciones de equidad e igualdad entre las mujeres y los hombres. De igual manera, CUSUR informa que impartirá capacitación al personal docente sobre violencia, acoso y hostigamiento a fin de contribuir a erradicar estas acciones enmarcadas en la violencia de género. Y pues bueno, con este motivo invitamos a la maestra Karina del Carmen Chávez Ochoa, titular de la oficina en CUSUR de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y con ella precisamente hablaremos sobre este acompañamiento y los procesos de quejas y denuncias ante esta defensoría. Maestra Karina, bienvenida a Vida CUSUR.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio información muy importante relacionada con estos hechos.
Maestra Karina, pues primero hablar sobre qué es esta Defensoría de los Derechos Universitarios.
Bueno, la Defensoría de los Derechos Universitarios es un organismo que depende de la Universidad de Guadalajara, sin embargo, es autónomo, es independiente, que atiende todas las quejas relacionadas con acosos, hostigamientos y cualquier acto o hecho de violencia que se suscite que atente contra la dignidad humana.
El día de ayer precisamente ya dábamos cuenta, bueno, de esta manifestación que hubo aquí en el centro universitario y de qué forma pues la Defensoría estará acompañando, dará seguimiento a estos señalamientos.
Sí, desde el día de ayer que se suscitó esa manifestación con una firme libertad de expresión como un derecho consagrado constitucionalmente, nos dimos a la tarea de acudir para invitar a las diversas alumnas, alumnos que estaban colocando información importante en los tendederos, para invitarlas a que formalizaran su queja. Desde ese momento brindándoles una empatía y sobre todo la confianza para que realmente formalicen esa cuestión anónima, porque por el momento pues se mantiene un anónimo, y que realmente se tomen las acciones, ya sea por parte de las autoridades administrativas y de la propia Defensoría, para tomar de raíz el asunto y resolverlo de fondo, ¿no? Entonces, desde ayer se empezó a atender ese tipo de situaciones, orientando a las presuntas agraviadas, para que atendieran su asunto, pero por las vías legales y respetando los procedimientos previamente establecidos para obtener lo que ellas buscan, que es una sanción o, en su caso, pues que no se reiteren estas conductas.
¿Cuál sería el proceso, maestra, una vez que se acercan con usted a la Defensoría? ¿Cómo es este proceso? ¿Cuánto tiempo lleva? Que nos platique al respecto.
Sí, el proceso que se inicia es una vez que se presenta la queja. Se formaliza en un documento llenado de puño y letra de la presunta agraviada o de la víctima, en donde se le asigna ya un número de proceso, de expediente o de asunto, el cual se remite a la ciudad de Guadalajara, a las oficinas centrales, cuyo titular es el doctor Dante Haro, en donde un visitador de los que se cuenta en la Defensoría, de los cuales son tres, atiende el caso específico. Y se dictan en consecuencia medidas cautelares que tienen como fin único y principal evitar el contacto nuevamente entre el agresor o agresora y la víctima, sea hombre o sea mujer. Y esas medidas cautelares lo que pretenden pues simplemente es que no se generen y se reiteren esos actos de violencia. Posteriormente, se abren los periodos probatorios para las partes, puesto que se notifica de la existencia de la queja a la persona señalada como responsable y también a la persona ofendida o víctima, y se abre el periodo para que aporten los medios de prueba que cada quien tenga en su favor. Una vez desahogados esos medios de prueba, de acuerdo a los tiempos que se van generando, se cierra el periodo para el efecto y se emite una recomendación. La recomendación tiene efectos no vinculatorios porque trabajamos como un organismo muy similar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Emite recomendaciones tendientes a proteger no el derecho humano únicamente de la víctima, sino de toda la colectividad. Entonces, una vez atendida la recomendación, pues la tiene que acatar la autoridad que emitió o que realizó esa conducta, y ahí es donde concluye el proceso.
Perfecto. A partir de estas situaciones, ¿se han presentado ya algunas quejas, algunas denuncias de manera formal?
Desde el día de ayer hasta este momento no he recibido ninguna formal. Estuve acompañando a las chicas, incluso el día de ayer en la tarde hubo un foro en donde dialogamos precisamente sobre el papel de la mujer en el siglo XXI, y pues ahí yo les hacía hincapié en razón de que tenían que formalizar esa información, que si quedaba únicamente documentada en algo que realmente es anónimo, de qué manera nos daban herramientas a las autoridades, ya sea administrativas o a la Defensoría, para entablar un procedimiento. Entonces, también se les informó que la Defensoría promueve y brinda atención psicológica, jurídica o médica, según se requiera, para los casos específicos que están señalados en las propias documentos que ahí se tendieron. Y pues desde ayer se ha tratado de fomentar que se quejen de manera formal, sin embargo hasta este momento no se ha recibido ninguna denuncia o queja formal.
La Defensoría, bueno, inició actividades aquí en el Centro Universitario en junio del año pasado, junio, julio del año pasado. ¿Qué acciones o qué actividades ha estado realizando precisamente pues para difundir uno, la existencia de esta Defensoría, y dos, bueno, los servicios, o también entiendo que ustedes trabajan mediante un modelo de cultura de la paz, ¿no?
Así es, hemos, desde que se inició esta oficina, hemos tratado de dar la difusión con los propios profesores, directivos, los coordinadores de las carreras, para que se nos invite para formar parte de las actividades que ellos realizan, como jornadas de actualización, la Feria de la Mujer, por ejemplo, todas esas actividades que realizan mes con mes o que realmente son para cuestiones académicas, se nos brinde un espacio de oportunidad para poder informar sobre la existencia de la Defensoría, pero sobre todo abordar el tema de manera clara, de muy directa, pero principalmente lo que creo yo que se debe de atender es la prevención fomentada a una cultura de la paz, porque debemos retomar los valores, y creo que eso es la función principal que estamos llevando a cabo por parte de la Defensoría. Hemos tratado de colarnos incluso en los cursos de inducción para los de primer ingreso, para que ellos desde iniciar con una generación informada con la existencia de la Defensoría y tengan las herramientas y la información suficiente para que en caso que se suscitara un acto de violencia sepan a dónde acudir. Entonces hemos estado muy activos con difundir esa información y este espacio pues también nos ayuda a esto, ¿verdad?
Perfecto. Maestra Karina del Carmen Ochoa Chávez Ochoa, titular de la oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios en CUSUR, ¿dónde se encuentra la oficina? ¿Mediante qué forma pueden entrar en contacto con usted, pues, para precisamente atender estos señalamientos?
Sí, claro, la oficina se ubica en el edificio casa, donde está la biblioteca. Al subir la rampa en el cubículo número 7, ahí está la oficina. Ahí estamos personal en la mañana y personal en la tarde para recibir las quejas. La forma de hacer llegar cualquier queja es muy sencillo. En la propia página de la Defensoría y de la Universidad de Guadalajara hay un link y un formato específico donde ya puede llegar su queja directamente a la Defensoría en la zona metropolitana. Por lo tanto, no es complicado acceder a este medio de información o este medio para poder fomentar el ánimo de la cultura de la paz y la justicia. Y también aquí en la Defensoría, pues a cualquier momento también se puede recibir de manera escrita su queja.
Pues agradecemos a la maestra Karina del Carmen Chávez Ochoa, titular de la oficina en CUSUR de la Defensoría de los Derechos Universitarios, pues que nos haya acompañado estos minutos para hablar sobre este acompañamiento y el proceso ante quejas y denuncias en esta Defensoría. Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias a ustedes.
Pues primero me gustaría que nos platicaran, le platicaran a las radioescuchas cómo nace este proyecto de separación de residuos y qué es este programa de Nactus CUSUR. A ver, Gisette.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues primero que nada, Nactus CUSUR es un programa sin fines de lucro que busca motivar a los jóvenes emprendedores con alguna idea sustentable que tengan para ayudar a nuestro planeta. Y más que nada, esta idea del proyecto nace de una convocatoria que es lanzada por Enactus México, y aquí es donde nosotros decidimos registrar nuestro servicio en esto, ya que nos llamaba mucho la atención. Y ya fuimos leyendo todo lo que se nos pedía en la convocatoria, y se nos hizo interesante que quería motivar a la separación y hacer concientización en los ciudadanos de qué tan importante es esto.
¿Cómo es? Bueno, ya nos platicaron en este sentido, ¿el proyecto ya lo están ejecutando? ¿Cómo se integró el proyecto? ¿Quién nos quiere comentar? ¿Valente, Cristian?
Sí, simplemente nosotros nos implementamos a el servicio social de Nactus CUSUR y ya estaban llevando a cabo este proyecto. Nosotros simplemente nos unimos a él, y pues fue de la forma de que nosotros nos llamó la atención darles esa información a las personas de la sociedad para que ellos implementen la separación de residuos a través de proyectos que nosotros tuvimos en cuenta para atraer a la sociedad, así como tenemos una carrera que será este domingo 22 de marzo. Esperamos con su asistencia. La carrera será llevada a cabo en la entrada principal del CUSUR. A las 7:30 de la mañana tenemos el calentamiento, a las 8 va a ser la salida de nuestra carrera, llevando a cabo tomando las calles que son Federico del Toro hasta Marcos Gordoa, que es el centro, subiendo Marcos Gordoa hasta Ramón Corona, Asimismo tomamos Colón hasta llegar nuevamente a la terminación de la carrera, que es en el Centro Universitario del Sur.
¿Y esta carrera forma parte de este proyecto de separación de residuos? ¿Es como para darle visibilidad o cuál sería el propósito?
Sí, claro, esta carrera, su propósito es atraer a la sociedad para fomentarles esa concientización de que vean que no nada más reciclar nos ayuda a cuidar el medio ambiente, sino que también podemos entrar a diferentes actividades, como que es la carrera. Nuestra carrera va a ser llevando 5, puedes entrar en la inscripción llevando 5 kilos de plástico o 120 pesos, los que ustedes quieran aportar.
Perfecto. Valente, sí. En este sentido, ¿cómo son estas charlas que ustedes van a tener? Me comentaban que van a tener una charla en una escuela primaria. ¿Cómo va a ser la charla? ¿En qué escuela va a ser? ¿Quién tiene esa información? A ver.
Sí, pues van a ser en varias escuelas. El fin de la carrera también es eso, de todo lo recabado de la carrera, lo que se obtenga, vamos a hacer tambos recolectores, uh-huh, para plástico, pero creativos, para que los niños jueguen a aventar su botella y caiga al bote, y así nosotros recolectamos y ellos enseñan a recolectar creativamente. Esto se llevará a cabo a través de talleres, uh-huh, para los niños. Nosotros iremos en días que ya acordamos con las escuelas para hacerles actividades creativas como memoramas, como diferentes juegos y actividades para que ellos vean o sepan cómo recolectar y cómo reciclar nuestra basura.
Por lo general, cuando integran estos proyectos de Nactus, pues obviamente hay una recopilación de información en torno al problema. El problema sería la generación de esta basura y precisamente pues la cantidad de desechos o de residuos que se pueden recuperar. ¿Tienen información al respecto?
También más que nada, no solamente queremos fomentarles lo de solo la recolección de PET, sino que además queremos, en los talleres que vamos a aplicar a las primarias, es para que los niños sepan los diferentes tipos de separación de la basura. Y con lo que comentaba mi compañero, eso es para que ellos vean y puedan ubicar de una manera, para ellos es más fácil hacer cosas dinámicas, uh-huh, para que ellos puedan aprender y ellos sepan dónde tiene que ir cada residuo, porque no todo
el plástico.
Ajá, no todo es el plástico, sino que hay más cosas en las que nos tenemos que fijar también.
Entonces, por lo pronto será una separación de residuos de plástico, cartón,
cartones,
madera,
orgánicos.
Y ¿cuándo iniciará esta capacitación en las escuelas?
Se inició el día de hoy. ¿Ya impartieron el primer taller?
Sí, de hecho tenemos 2 semanas para hacer los talleres, uh-huh, ya que pues el domingo 22 de marzo va a ser la carrera. Entonces lo que queremos hacer con la carrera también es fomentar el rescate para que ellos junten su plástico y entren a la carrera también.
Ah, ok. En este sentido, ¿cuántos estudiantes participan en este proyecto de separación de residuos? Gisette.
El equipo está conformado por 7 integrantes. Ajá. De estos 7 integrantes, nos hemos repartido responsabilidades para abarcar más campos.
¿Y todos son de negocios, de agronegocios, hay de otras carreras?
Somos de agronegocios, negocios internacionales y periodismo.
Periodismo. ¿Y cuándo será la competencia en la que van a participar? Pues con este proyecto, ¿es una competencia a nivel nacional? ¿Es una competencia de carácter regional?
Sí, es una competencia a nivel nacional. Esta se llevará a cabo el día en mayo. Uh-huh. Aún no sabemos la fecha, pero es en mayo. Y esto consta de varias etapas. Ahorita nos encontramos en la categoría 3, que es presentar un proyecto innovador a través del reciclaje. En las categorías pasadas era hacer videos fomentando, incluso todo el P PET recolectado y son distintos residuos los que se van a recolectar, tenemos que pesarlos para que hacer conciencia de toda la basura que generamos aquí en el centro y poder reducir un poco eso.
¿Va a ser entonces la separación aquí en el centro universitario y también en las escuelas en las que ustedes visiten?
Sí, claro, ese fomento lo planeamos hacer ahorita primordialmente en el UDG, en el CUSUR y también en las escuelas, que pues nosotros esperamos próximamente meterlo también en, no nada más en las escuelas, sino también en el municipio. Y si podemos implementarlos en otros municipios, sería perfecto para cuidar el medio ambiente.
Perfecto. ¿Tienen alguna meta en cuanto a pues la cantidad de plástico que esperan recuperar? ¿O no se lo han imaginado?
Realmente no lo hemos imaginado, por la razón de que tuvimos una charla con algunas personas de aquí de CUSUR y nos comentaron que ellos se aventaron la convocatoria de el trae tus baterías o tus
pilas.
Tus pilas al Centro Universitario del Sur y pues fueron bastantes, entonces es la razón de que nosotros no tenemos un porcentaje de cuánto plástico juntaremos. Pero sí, realmente lo que queremos con esta carrera es fomentar el cuidado ambiente, el medio ambiente y implementar esa
cultura, esa, ¿no? De la separación de los residuos. ¿Y qué nombre tiene este proyecto, muchachos? ¿Cómo se llama el proyecto?
Pues se llama Un Mundo Sin Residuos, okay. Vaya la redundancia.
Bueno, pues ahí están estos detalles de este proyecto de separación de residuos en los que estudiantes de este centro universitario pues participan para pues fomentar la cultura, ¿no?, del reciclaje y la separación de los residuos. Agradecemos a Valente Flores, Cristian Camacho y Gisette Hernández que hayan estado con nosotros platicando de este proyecto. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Wendy Jacqueline Gómez Hernández, ella es jefa de la Unidad de Proyectos Productivos y del Gobierno de Zapotlán, y también está con nosotros Julián Montañez Silva, Coordinador de Desarrollo Económico. Bienvenidos a Vida CUSUR, ¿qué tal?
Gracias, gracias.
Muchas gracias por darnos la oportunidad aquí con todos sus radioescuchas.
Y bueno, con ellos vamos a conversar sobre este cuarto concurso de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología de Zapotlán, que tiene pues su convocatoria abierta y que concluye la recepción de trabajos o de proyectos hasta el próximo 30 de marzo. Primero me gustaría pues platicar un poco de cómo es que surge este concurso de innovación, ya es la cuarta edición, pero cómo surge, cómo es que nace la necesidad de este concurso.
Ok, mira, esto nace en el 2017 por la necesidad de los mismos chavos. Esto es un ecosistema emprendedor que tenemos donde participan pues universidades, empresas, las cámaras y el gobierno municipal. Entonces esto nace de que pues hay muchos proyectos muy buenos aquí en CUSUR, en tecnológico y todo eso, pero quedan en proyectos o en tareas, ¿no? Y son proyectos pues buenísimos que, bueno, nosotros como municipio podemos aprovechar todo ese talento y qué mejor que incentivarlo con un concurso. Igual la iniciativa privada también pues dijo, no, pues sabes que nosotros también le invertimos en esto, ¿para qué? Pues para que el talento no se vaya de aquí de Ciudad Guzmán, para que el talento se quede aquí en Ciudad Guzmán, y pues son proyectos muy innovadores, tanto pues para las diferentes áreas, servicios, agro, todo lo que tenemos aquí en Ciudad Guzmán.
De las convocatorias anteriores, ¿cuántos proyectos han permanecido? Si bien el propósito pues es que los proyectos se incuben, se desarrollen y se ejecuten, pues que también permanezca, ¿no? ¿Hay alguno de estos proyectos de las convocatorias pasadas que todavía permanece?
Mira, ahorita se me viene a la mente los ganadores del concurso pasado, del tercer concurso, fue Menteópolis. Ellos ya se están desarrollando con su escuela ahí en, puedo meter el gol, ¿no? Es Leona Vicario y Primero de Mayo, ellos están ahí en la planta alta, ahí está Menteópolis, y ellos pues es pues es de los ganadores del concurso pasado. Están pues realizándose mucho porque ya tienen muchísimos alumnos y todos esos alumnos, ellos dan robótica, ellos su proyecto es de robótica, entonces están creciendo mucho porque ya las escuelas privadas van y los buscan y ya ellos hacen pues como un vínculo y pues ahí ahora sí que es un ganar-ganar.
¿Cuáles son las categorías en las que se puede participar en este concurso de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología?
Wendy. Bueno, normalmente, a diferencia de otras ediciones, en esta vez, pensando pues las problemáticas actuales, tuvimos que modificar un poco, pero en sí las áreas es manufacturera, agroindustria, conocimiento y impacto social, porque creemos que, pues sí, al final es innovación. Tú sabes que el que no innova, pues se queda un poco estancado. Entonces, son nuevos retos, es otra generación. Me adelanto, actualmente abrimos lo que fue categoría primaria, porque sabemos que ahora ya no es así como, ya primaria, pues, ¿qué tanto puede dar un niño? No, o sea, no, primaria, créeme que los proyectos en escuelas, en sus instituciones, o sea, no le piden nada que a lo mejor a nivel superior, que claro, son proyectos más maduros, pero la idea, que es lo principal, la forma en la que su creatividad plasmó su idea, es algo, pues para nosotros es como de guau, ¿no?
Entonces es un concurso que pueden participar desde estudiantes de primaria hasta nivel superior o profesionistas.
Así es, las categorías en este concurso es primaria, secundaria, bachillerato, universidad y abierta. ¿Por qué la dejamos abierta? Yo lo que quiero es que también tenemos una sociedad en la cual a lo mejor no pertenecen a una institución uh-huh. académica. Inclusive yo hasta le diría hasta la ama de casa que trae muchísimos proyectos en mente, o sea que es una gran oportunidad para que también plasmen su idea.
Entonces, ¿cómo hay que presentar los proyectos? Si bien cuando escuchamos pues de estos concursos de innovación, emprendimiento, posiblemente se nos venga a la cabeza algunos concursos que hemos visto en la televisión donde pues hay estas rondas como de inversión donde se presentan. ¿Cómo es la presentación o la participación de estos proyectos y cómo van a ser evaluados?
Ok, aquí de inicio, sí, tienes que escribir tu proyecto en el link, de hecho ahorita se los vamos a compartir. Posteriormente, por escrito, en la convocatoria se explica tal cual todo el requisito que debe de cumplir el proyecto, pero posteriormente, ya cuando es el concurso en sí, para nivel primaria no es necesario, pero a partir de secundaria tienen que exponer su proyecto. De hecho, se le llama
defensa de sala.
Se participan, de hecho tienen jurados, el jurado también son académicos o son empresarios, también inclusive son hasta foráneos. Entonces, lo que queremos que también sepan, como este tipo que tú comentabas de programas o de concursos, que también sepan realmente defender su idea. Y ver si a lo mejor mi perspectiva, yo como empresaria, no es la misma que a lo mejor yo que estoy teniendo esta idea uh-huh. Vaga, ¿no? Entonces, queremos que también se retroalimente de esta forma, con la defensa del proyecto. Y asimismo también dan a conocer por medio de un stand para el público general también el proyecto.
Se puede participar de manera individual, pueden organizarse en grupos y pues hasta cuándo lo tienen las personas para inscribirse.
Bueno, así es, puede ser de manera individual, pero debe de tener siempre si solicitamos que tenga un asesor. Uh-huh. Y también podría ser por grupos, de hecho nos interesa que sean multidisciplinarios, porque tú sabes que al final si no es lo que queremos también generar el trabajo en equipo. Actualmente la innovación, ciencia y tecnología te cubre muchísimos ámbitos, entonces queremos que a lo mejor, por ejemplo, aquí en la universidad pues puedan participar de diferentes carreras para un solo posible proyecto, entonces hasta máximo son 6 integrantes.
Perfecto. En las ediciones pasadas, ¿cuál ha sido la respuesta y cuál es la cantidad de proyectos que esperan recibir en este año?
De hecho, cada año ha subido el esquema de participantes. El año pasado fueron 194 proyectos participantes. Entonces, hemos tenido un auge cada vez es mayor. De hecho, el año pasado no se hizo tal cual el concurso, por eso lo estamos lanzando en esta fecha. Uh-huh. Pero por eso mismo, porque mucha gente ya se quedó como que, yo quiero participar en el concurso. Y sí nos preguntaban, oigan, ¿qué pasó con el concurso? O sea, ya estoy listo, ya díganme cuándo. Entonces, sí, la idea pues es, promover y que se plasmen las ideas para los retos, buscando soluciones y pues poder ser más sustentable, una ciudad más sustentable. Como decía Julián, lo que no queremos es que se nos vaya el talento. Hay muchísimo talento aquí en la región. Entonces, poder sacar, pues, que de esto salgan muy buenas empresas, que salgan talentos y, pues, que se plasmen las ideas de los niños, ¿no?
Perfecto. ¿Dónde pueden obtener más información los radioescuchas, pues, que estén interesados, inclusive los chicos del bloque anterior, que ellos también están en este desarrollo de proyectos? ¿Dónde pueden obtener estos detalles de la convocatoria?
La convocatoria está publicada en la página de ayuntamiento, que es www.ciudadguzman.gob.mx. Ahí viene un apartado para toda la convocatoria, premiación, etcétera, etcétera, y categorías y todo eso. Y pues decirles que se cierra el 30 de marzo, que ojalá y se apuren a inscribirse. No es necesario que presenten ya el proyecto, pero sí que se inscriban y ya paulatinamente van presentando los proyectos.
Pues, ¿algún dato adicional que quisieran añadir?
En general, pues invitarlos, de antemano agradecerte este espacio, invitar a toda la, ahora sí que la sociedad. Algo sí muy importante, el proyecto puede ser participantes de toda la región, pero el proyecto es enfocado a que se tiene que aplicar aquí en el municipio de Zapotlán.
Uh-huh, así. Perfecto. Es. Pues agradecemos a Wendy Jacqueline Gómez Hernández, jefa de la Unidad de Proyectos Productivos, y a Julián Montañez Silva, coordinador de Desarrollo Económico del Gobierno de Zapotlán, que hayan estado con nosotros conversando sobre este cuarto concurso de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología de Zapotlán. Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Le damos la bienvenida a la maestra Katia Zurita Aguilar. Ella es coordinadora del posgrado es la coordinadora de posgrado en el Centro Universitario, y también se encuentra con nosotros Berta Alicia Robles Pelayo. Ella es coordinadora de la maestría en Ciencia del Comportamiento con orientación en alimentación y nutrición. Con ellas vamos a conversar sobre este curso de mejora la calidad del proyecto de investigación y también pues las convocatorias de posgrado que tienen ingreso en este ciclo escolar. Bienvenida, Sabida Cusur.
Muchas gracias. Bueno, pues me parecía importante difundir el curso, que es de recursos para mejorar la calidad de proyectos de investigación, porque es un curso para fortalecer las herramientas en investigación para toda la comunidad universitaria. Es un curso especialmente para CUSUR, es decir, no para personas externas, únicamente para CUSUR. Y en este curso se trata de que los participantes construyan y reconstruyan el conocimiento a partir de estrategias presenciales y de estrategias en línea. Es decir, los participantes podrán estar viendo algunos videos que emanan del Seminario de Investigación Internacional de Investigación que se hizo en 2019, y algunos videos que son de YouTube. Sin embargo, esos videos fueron seleccionados con bastante detalle para que realmente nos pudieran dar la calidad. Posterior a eso nos reuniremos algunas sesiones presenciales para poder comentar sobre esos cursos, y como sabemos que hay académicos que son investigadores y que hay ciertas fortalezas en investigación de algunos participantes, pues podremos construir, reconstruir el conocimiento que se tiene sobre la investigación.
Este curso, ya nos mencionabas, es sesiones en línea, sesiones presenciales. ¿Cuándo iniciará este curso? ¿Tiene algún costo?
Uh-huh. Este curso inicia el 12, es decir, el día de mañana, inicia el curso a las 12 de la del mediodía, así es, en el L3. Es totalmente gratuito, entonces hay que aprovechar las herramientas y los cursos que están en esta modalidad, ¿no?
¿Cuáles serán algunos de los tópicos que se vean en este curso?
El día de mañana veremos lo que son los acuerdos. Son formas generales de cómo se va a evaluar, qué se espera de los participantes, la dinámica que vamos a tener en el curso. El día 19 de marzo va a haber una pequeña preparación en el que se hablará sobre la revisión de las bases de datos, el gestor de referencias, que en este caso es Mendeley, algunos paradigmas de investigación y algunas herramientas que nos apoyen en la investigación. El 24 de marzo, que es otra de las sesiones, hablaremos sobre todo el aspecto de introducción que abarca una investigación. El 2 de abril, que es otra de las sesiones, hablaremos exclusivamente del método. Y el 23 de abril, el manejo de datos y decisión de análisis de datos. La última sesión es el 30 de abril y hablaremos sobre consideraciones éticas.
¿Todavía se pueden inscribir los integrantes de la comunidad que quieran participar en este curso?
Así es, aún se pueden inscribir, está en la página del CUSUR, ahí está el banner, y ese banner tiene un link para el registro. Entonces todavía está abierto, incluso el día de mañana todavía podemos recibir participantes.
Perfecto. Alicia Robles, que nos platiques precisamente sobre esta maestría en ciencia del comportamiento alimentario, qué propósitos tiene, cómo es el proceso de ingreso, y también está con nosotros la doctora Esther Barragán, ella es coordinadora de la maestría en salud pública, y en su caso maestra, pues también que nos hable un poco sobre esta maestría, Alicia.
Claro que sí, muchas gracias, Lenny. Nada más agradecerles la oportunidad y recordarles que sigue vigente la convocatoria para esta maestría con ingreso en agosto de este año. El propósito, el objetivo está dirigida a todos aquellos profesionistas con mínimo de estudios de licenciatura, especialmente médicos, psicólogos, nutriólogos, sociólogos, antropólogos, veterinarios incluso, que decidan dedicarse a la investigación específicamente en comportamiento alimentario o en otras dos grandes líneas, que es la nutrición o patología alimentaria.
¿El proceso cómo es? Que nos platiques un poco rápidamente.
Claro que sí. El proceso inició en febrero con una reunión inicial y con la oportunidad en que todos los aspirantes pudieron contactarse con los investigadores. A partir de ahí ya corresponde a cada uno de los aspirantes comunicarse directamente con el investigador que consideren se acerque más a su línea de investigación para que ellos les otorguen su carta de postulante. Es importante que revisen los requisitos que están en la convocatoria, de los cuales quiero resaltar, además de comunicarse con el investigador, sería aplicar el Exani 3 y el TOEFL para cumplir con los puntajes que se están requiriendo.
Muy bien. Doctora Barragán, que nos platique en el caso de la maestría en salud pública, qué propósitos tiene, cómo es el proceso de ingreso a este posgrado.
Muchas gracias, maestro Lenin, por invitarnos para dar difusión a la maestría en salud pública que está dentro del padrón de excelencia. Nuestros estudiantes, una vez que ingresen y que hayan reunido todos los requisitos, pueden aspirar a la beca de CONACYT. Es un atractivo para nuestros estudiantes. ¿Cuál es el perfil? El objetivo primero de la maestría es formar recursos humanos especializados, críticos e innovadores, capaces de diseñar, desarrollar y evaluar programas de intervención en el campo de la salud pública desde la perspectiva profesionalizante. Esta no es de investigación, es profesionalizante. Claro, el perfil de ingreso, pues puede ser los estudiantes que hayan cursado alguna licenciatura en el área de la salud, pero también podemos admitir aquellos profesionales de otras licenciaturas que demuestren de forma documental experiencia y práctica en el área de la salud pública. Por ejemplo, tenemos ya profesionistas que trabajan en el área de la salud, en hospitales, en escuelas, pero su práctica profesional es en promoción de la salud y pueden ser admitidos aunque no tengan una licenciatura en eso.
El proceso de ingreso, ¿cuáles son las fechas que los aspirantes que estén interesados deben de tomar en consideración pues para poder continuar con este proceso?
Sí, el proceso es el mismo. En Control Escolar tenemos una página, ustedes pueden ingresar a la página del CUSUR, ya tenemos la convocatoria, está también un tríptico. Y el Exani, lo que acaba de decir la maestra, es muy importante, el Exani 3 de Ceneval, que su registro es del 24 de febrero al 17 de mayo de este año. Y bueno, el examen, el día del examen, porque gracias a la maestra Katy, que hizo las gestiones para que se viniera a evaluar aquí a los estudiantes, va a ser el 13 de junio. Es muy importante que tengan esa fecha y el 26 de junio se darán los resultados. Recuerden que todo este proceso es el mismo, es Universidad de Guadalajara, estamos en red. Entonces, en Control Escolar, para que digan cuáles son los requisitos, todos los documentos que se deben de tener. Entonces, no es que cada maestría tenga sus propios, claro, por ejemplo, la entrevista, hay un curso propedéutico, el costo de la maestría, que son 4 UMAS, ya cuando una vez que esté el chico ingresado, ¿no? Pero son en general, y pues muchas gracias,
los maestro, mismos,
por darnos,
¿no?
por darnos la oportunidad y de promocionar los posgrados que se encuentran, que son de excelencia dentro del padrón, porque ya ven que no todas las universidades tienen este plus, ¿verdad? De
así
pertenecer
es
a CONACYT.
También señalar a nuestro radioescuchas que los programas que tienen ingreso de posgrado en este calendario es la maestría en administración de negocios, la maestría en salud pública y la maestría y el doctorado en ciencia del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición. Katia, en este sentido, ¿cómo ha sido pues precisamente estos esfuerzos por llevar a estos posgrados a este padrón nacional de posgrados del CONACYT?
Bien, realmente yo tengo que reconocer que quien se lleva el mayor esfuerzo son los coordinadores de los programas y los estudiantes, porque finalmente ellos han creado productos para que realmente se pueda considerar como un programa de calidad. Entonces debo de reconocer que finalmente ellos son los que se llevan la labor más fuerte. Nosotros lo que hacemos es únicamente estar gestionando las cuestiones de las convocatorias, tener reuniones con ellos para que junto con la unidad de posgrado que es la central de Guadalajara, pues ellos puedan darle seguimiento a las carpetas de los expedientes y poder entrar en este padrón, que finalmente es una contribución también para los estudiantes, porque dado que estas maestrías están en el padrón de posgrados de CONACYT, pues los estudiantes tienen una beca que les permite mantenerse, o sea, su manutención, y además poder pagar sus colegiaturas.
Perfecto. Pues agradecemos a Katia Zurita Aguilar, coordinadora de posgrado del Centro Universitario del Sur, la doctora Esther Barragán Bautista, coordinadora de la maestría en salud pública, y a la maestra Alicia Robles Pelayo, coordinadora de la maestría en ciencia del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición, pues que hayan estado con nosotros estos minutos conversando sobre estas convocatorias de ingreso a dichos posgrados y en general pues también a este curso sobre recursos de mejora para la calidad del proyecto de investigación. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias, maestro.